Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy aprenderemos cómo los sapos de caña de Australia se adaptaron como caníbales con una velocidad aterradora. Descubrimos el primer ADN antiguo que podría ser de los misteriosos habitantes de Toale. Escuchamos cómo los retrasos podrían obstaculizar la investigación sobre los orígenes del SARS-CoV-2. Y por último, hablaremos del James Webb, el telescopio espacial más poderoso jamás construido. Acompáñenos.
Entérate.
Entérate.
Los rampantes sapos de caña se han convertido en caníbales en Australia.
Los sapos de caña invasores, Rhinella marina en Australia, han desarrollado un gusto por sus compañeros, y los renacuajos comúnmente devoran franjas de crías. El comportamiento se dio a un ritmo vertiginoso. En su área de distribución nativa en América del Sur, los sapos son mucho menos caníbales y se introdujeron en Australia hace menos de 100 años. En 1935, los agricultores introdujeron los primeros 100 sapos de caña, y ahora hay más de 200 millones, creando una presión competitiva inusual de su propia especie. Estos sapos han llegado al punto en que su peor enemigo son ellos mismos, dice la bióloga de especies invasoras, Jaina Devore. Los agricultores introdujeron por primera vez unos 100 sapos de caña, Rhinella marina, en Australia, de su área de distribución nativa en América del Sur en 1935, para controlar los escarabajos de la caña. Dermolepida arboretum, que estaban causando estragos en las plantaciones de caña de azúcar. Los sapos gigantes no lograron derribar las poblaciones de escarabajo, pero lograron multiplicarse épicamente. Debido a su piel altamente venenosa, que está cubierta de bufotoxinas, no tenían depredadores naturales, y continuaron invadiendo grandes franjas del norte y este del país. Aunque los sapos de caña adultos son temibles, crecen hasta 25 centímetros de largo, son sus renacuajos los que suelen ser los caníbales. Varios renacuajos juntos pueden devorar más del 99% de las crías que emergen de las decenas de miles de huevos en una sola nidada.
Aunque la velocidad con que los sapos evolucionaron este comportamiento es impresionante, el equipo quedó aún más sorprendido de lo rápido que los animales desarrollaron una defensa para protegerse contra él. Los investigadores encontraron que cuando las crías invasoras australianas compartían un tanque con renacuajos mayores enjaulados del mismo grupo, era más probable que las crías tuvieran un periodo de desarrollo más corto que el de las crías sudamericanas. Los renacuajos más viejos no tienden a comer renacuajos más viejos, por lo que los sapos podrían haber evolucionado para acelerar su fase de cría. Esto limitaría la cantidad de tiempo que pasan vulnerables al canibalismo, incluso si la adaptación frena su crecimiento.
Una cosa es segura, dice Shine. Los sapos de caña que actualmente están saltando por Australia son animales extraordinariamente diferentes de los que se sacaron por primera vez del área de distribución nativa.
El esqueleto de 7.000 años de un cazador-recolector adolescente de Sulawesi, en Indonesia, podría ser el primer vestigio encontrado de una misteriosa y antigua cultura conocida como Toaleans, informan investigadores esta semana en Nature. El fósil, en gran parte completo de una mujer de la edad de piedra de aproximadamente 18 años, fue encontrado en 2015 enterrado en posición fetal en una cueva de piedra caliza en Sulawesi, Indonesia. El ADN extraído del cráneo sugiere que la mujer compartía ascendencia con los habitantes de Nueva Guinea y los aborígenes australianos, así como con una especie extinta de humanos antiguos. Los restos se encontraron junto con herramientas del tipo Toaleán, lo que proporciona una fuerte evidencia del vínculo de la mujer con estas personas poco conocidas.
El ambiente tropical cálido y húmedo hace que el ADN se degrade rápidamente en los fósiles, lo que hace que el material genético sea un premio poco común para los investigadores que trabajan en la región. Los autores sospechan que en el entierro del esqueleto dentro de la cueva de piedra caliza de Leanne Peninsch podría haber ayudado a preservar suficiente ADN para el análisis. Agregar el análisis genómico a la evidencia arqueológica proporciona mucha más información sobre los primeros movimientos de población y la diversidad genética de las personas en esa región, dice Broom. Kelly dice que el simple hecho de que se haya extraído ADN de un fósil en este entorno desafiante para la preservación del ADN es un logro clave del proyecto. Ver a esos muchachos obtener suficiente de una secuencia para que realmente puedan analizarla y de algo que tiene 7.000 años de antigüedad, lo cual es bastante impresionante, esa es la verdadera emoción.
El genoma de la mujer también contenía ADN de Denisovan. Los denisovanos son una subespecie extinta de humanos ancestrales que vivieron entre 500.000 y 30.000 años y cuya existencia solo se conoce a través de descubrimientos de fósiles en Siberia y en la meseta tibetana. La presencia de material genético denisovano sugiere que los denisovanos y los humanos modernos se mezclaron y se cruzaron.
Estás escuchando. Entérate.
Entérate.
El cambio climático y las mortíferas inundaciones de Europa.
Las lluvias extremas del mes pasado en Alemania y Bélgica fueron más probables por el cambio climático, según un estudio de modelado realizado por un equipo internacional de meteorólogos. Las lluvias mortales y las inundaciones posteriores en la región europea tenían entre 1,2 y 9 veces más probabilidades de ocurrir hoy que en la época preindustrial, y fueron entre un 3 y un 19% más intensas debido al cambio climático, encontraron los investigadores. Las inundaciones causaron al menos 184 muertes en Alemania y 38 en Bélgica y daños considerables a la infraestructura, incluidas casas, autopistas, líneas y puentes ferroviarios. Todos ellos fuentes de ingresos clave. Los cierres de carreteras dejaron algunos lugares inaccesibles durante días, lo que aisló a algunas aldeas de las rutas de evacuación y la respuesta de emergencia. Las zonas más afectadas fueron las inmediaciones de los ríos Ahr, Erf y Mosa.
En resumen, nuestros resultados destacan que a escala local, la detección de tendencias extremas de precipitación se ve obstaculizada por la variabilidad. Pero al considerar que tales eventos ocurren en la región más grande de Europa Occidental, las tendencias significativas atribuibles al cambio climático inducido por el hombre son evidentes. Incluso si no podemos predecir dónde exactamente estos eventos ocurren, Todas las pruebas disponibles tomadas en conjunto, incluida la comprensión física, las observaciones sobre una región más grande y los diferentes modelos climáticos regionales, brindan una gran confianza en que el cambio climático inducido por el hombre ha aumentado la probabilidad y la intensidad de que ocurra tal evento, y estos cambios continuarán en un rápido calentamiento.
Los venezolanos se ven forzados a obtener estadísticas de la pandemia en secreto.
Los médicos y enfermeras están trabajando silenciosamente con las redes de investigación para obtener e informar datos fiables. Romero es uno de los muchos trabajadores de la salud en el país que luchan contra el COVID-19. A pesar de la falta de equipo médico básico, un suministro constante de energía y agua y bajo salario. En su lista de quejas se incluye la falta de datos de COVID-19 confiables. Oficialmente, Venezuela informa que ha tenido más de 326.000 infecciones por COVID-19 y alrededor de 3.900 muertes entre sus 29 millones de habitantes desde el inicio de la pandemia. Eso es 135 muertes por millón de personas. Por el contrario, sus vecinos de al lado, Colombia y Brasil, informan sobre 2.440 y 2.700 muertes por millón de personas, respectivamente. Al observar los datos de América del Sur, Romero y otros dicen que es obvio que las cifras de Venezuela no reflejan la realidad y que el recuento drástico se debe a la falta de pruebas e infraestructura, pero también a un esfuerzo deliberado por restarle importancia a la situación. Debido a que las estadísticas precisas son cruciales para que las organizaciones de ayuda decidan a dónde enviar los recursos y para que los funcionarios locales consideren la posibilidad de abrir escuelas y negocios, muchos médicos y enfermeras han tomado el asunto en sus propias manos, recolectando datos de hospitales e informando los números en secreto a diversas investigaciones, redes y organizaciones no gubernamentales. Estos números son mucho más altos de los que aparecen en los informes oficiales del gobierno. Es mucha presión, dice Romero, quien coordina una red clandestina que recolecta estos datos. Siempre me preocupa que nos detengan, pero no puedo vivir en un país donde la narrativa oficial es que todo está bien, cuando vivimos una realidad totalmente diferente. Los retrasos podrían hacer imposible el estudio de origen.
La ventana de oportunidad para investigar los orígenes del SARS-CoV-2 se está cerrando rápidamente, dice un grupo de investigadores internacionales independientes convocados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en octubre de 2020 para unirse a la investigación conjunta OMS-China. Argumentan que el proceso se ha estancado y una mayor demora hará que algunos de los estudios sean biológicamente imposibles. Resumen el proceso científico hasta ahora y establecen cómo acelerar el trabajo científico de seguimiento requerido para identificar cómo surgió la COVID-19.
Cita notable. Dar un refuerzo a las personas vacunadas no va a controlar a Delta. Lo que va a controlar a Delta es vacunar a las personas no vacunadas. La investigadora de vacunas, Anna Durbin, dice que las vacunas COVID-19 son víctimas de su propio éxito en la prevención de enfermedades graves. Si su eficacia disminuye frente a nuevas variantes, la gente quiere un refuerzo.
Vacunas COVID y coágulos de sangre.
los científicos se apresuran a comprender por qué una pequeña cantidad de personas desarrollan un misterioso trastorno de la coagulación después de recibir una vacuna COVID-19. Pero a pesar de su ferviente trabajo, el mecanismo que vincula las vacunas y la afección conocida como trombocitopenia trombótica inmunitaria inducidas por vacunas, VITT por sus siglas, sigue siendo incierto. El establecimiento de un mecanismo podría revelar formas de prevenir y tratar VITT, VIT, y mejorar el diseño de futuras vacunas. Pero estudiar un resultado tan raro es un desafío. Puede tener su hipótesis, pero ¿cómo puede encontrar cuál es la que causó un evento en quizás uno de cada 100.000 personas? Pregunta el hematólogo John Kelton. Es muy difícil, afirma.
Las vacunas no afectan la fertilidad.
No hay evidencia de que las vacunas COVID-19 afecten algún aspecto de la reproducción o el funcionamiento sexual. Cuatro expertos en biología reproductiva y sexual analizan los hechos sobre las vacunas y el embarazo, la menstruación y el esperma y la función eréctil.
El telescopio espacial James Webb, el próximo gran observatorio de la NASA, pasa las pruebas finales en Tierra.
Después de años de retraso, el telescopio espacial más poderoso jamás construido está listo para su viaje al espacio. La NASA y sus socios que trabajan en el telescopio espacial James Webb han completado sus pruebas finales del observatorio gigante y ahora lo están preparando para un viaje a un puerto espacial sudamericano para su lanzamiento a finales de este año. Concebido hace más de 30 años como sucesor del entonces nuevo telescopio espacial Hubble, James Webb será el observatorio más grande jamás puesto en órbita. Está diseñado para usar sus ojos infrarrojos para escudriñar más que nunca la historia del universo. Con su espejo bañado en oro de 6,5 metros de diámetro, el telescopio intentará responder preguntas sobre la formación de las primeras estrellas y galaxias a partir de la oscuridad del universo primitivo. Con 44 pies, 13,2 metros de largo y 14 pies, 4,2 metros de ancho, el telescopio es aproximadamente del tamaño de un gran camión con remolque, equipado con intrincados parasoles que podrían cubrir una cancha de tenis una vez desplegada.
El programa sufrió muchos retrasos, debido, entre otras cosas, a la pandemia. Finalmente, parece que pronto comenzarán observaciones astronómicas innovadoras. Las pruebas que se llevaron a cabo en las instalaciones del contratista principal, Northrop Grumman, en California, se aseguraron de que nada saliera mal con la nave espacial de más de 10.000 millones de dólares durante el lanzamiento y una vez en el espacio. El telescopio espacial James Webb de la NASA ha alcanzado un punto de inflexión importante en su camino hacia el lanzamiento con la finalización de la integración y las pruebas finales del observatorio, dijo Gregory Robinson, director del programa de Webb en la sede de la NASA en Washington. Tenemos una fuerza laboral tremendamente dedicada que nos llevó a la línea de meta y estamos muy emocionados de ver que el James Webb está listo para su lanzamiento y pronto estará en ese viaje científico.
¿Se hará realidad la eterna promesa de la energía de fusión?
Para ayudar al mundo a alcanzar emisiones netas cero para 2050, hay voces que postulan la necesidad del mantenimiento de las centrales nucleares. Aunque es cierto que sus emisiones de CO2 son inferiores a las de los hidrocarburos o el carbón, no podemos dejar de ignorar la peligrosidad de sus residuos. La energía de fusión solucionaría ese problema, pero ¿cuánto de cerca estamos de conseguirlo?
Con el aumento de la temperatura global que ahora trae inundaciones e incendios en todas las puertas, la necesidad de una producción de energía libre de emisiones nunca ha sido más clara. Arthur Turrell echa un vistazo a algunas de las aproximadamente 25 empresas de fusión privadas que están impulsando la comercialización y las evalúa junto con los proyectos públicos, ya sea el spin-off First Life Fusion de la Universidad de Oxford en Yarton, Reino Unido, rompiendo un proyectil de un cañón de riel contra un objetivo, o General Fusion respaldado por Jeff Bezos en Burnaby, Canadá, comprimiendo plasma magnetizado con pistones. Muestra cómo las empresas privadas con diferentes ideas, nuevo equipo y un ojo puesto en el resultado final están revitalizando alrededor del 86% de la energía mundial. Todavía se genera a partir de combustibles fósiles. Se cree que la contaminación del aire contribuye a la muerte de 8,8 millones de personas en todo el mundo cada año. Y la Tierra no ha visto niveles de dióxido de carbono tan altos durante al menos 800. La fusión podría ser un contribuyente muy necesario, pero nadie ha logrado el hito crucial del punto de equilibrio. El punto en el que la gran energía necesaria para crear reacciones de fusión, que deben funcionar a temperaturas de cientos de millones de grados, se recupera con la energía liberada. El plasma caliente de deuterio y tritio en un tokamak, un toroide magnético de varias toneladas, que es el método más avanzado para contener reacciones de fusión controlada, tiene que ser puro. Tan puro que aspirar todas las demás partículas es como eliminar todas menos una estrella de la Vía Láctea. Pero una presunción de público versus privado es demasiado simplista. Las empresas emergentes, escribe Turrell, están proponiendo usar millones de dólares y algunas ideas locas para hacer lo que miles de millones de dólares y décadas de investigación científica no han podido hacer. De hecho, las empresas se están construyendo sobre las bases establecidas por los laboratorios nacionales y la investigación universitaria. Desarrollar e integrar las tecnologías necesarias para formar una planta de energía de fusión económica y funcional está más allá del alcance actual de una empresa o laboratorio público. La siguiente fase podría ser asociaciones público-privadas en el que se compartieran costos y riesgos. Décadas de inversión en programas de colaboración, además de programas en física del plasma y física de alta densidad de energía, han llevado la ciencia de la fusión a un punto en el que las empresas emergentes están comercializando ideas y nuevas tecnologías. Ahora, los gobiernos están introduciendo programas para estimular a los sectores público y privado a trabajar juntos.
Los constructores de estrellas son optimistas por naturaleza. Tendrías que serlo para abordar algo tan audaz. Han perseguido la fusión desde la década de 1950. ¿Cuánto costará la energía de fusión? ¿Y cuánto tiempo hasta que estén alimentados nuestros hogares? Las respuestas aún no existen, pero puede que no sea tan malo después de todo. Este sistema capitalista, que lo depreda todo, necesita energía para seguir creciendo, y ahora que el petróleo decae, que la fusión se convirtiese en una realidad, podría acabar siendo nuestra sentencia de muerte. Y no lo digo solo yo. Lo dice Alicia Valero, profesora de máquinas y motores térmicos en la Universidad de Zaragoza y directora del Grupo de Ecología Industrial en el Instituto Circe. No os perdáis la entrevista que próximamente le haremos en Compartiendo Infierno, donde hablaremos de los límites del planeta.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.